2:32 de la madrugada, 1:32 en Canarias. Ya sabes, este es el tiempo del No Son Horas en Onda Cero. Y a continuación, nuestro invitado de esta noche, debo indicar que recibió un encargo para hacer una guía de viajes, pero al final le quedó algo más parecido a un libro social y político que a una guía de turno al uso. Popular y personalmente lo englobo entre los culturetos, con todo el cariño. Pues es uno de los integrantes semanales del programa de esta casa, Onda Cero, conocido como La Cultureta. Y debo confesar que el libro le ha quedado aniquilado. Una fantástica pieza evocadora y de obligado cumplimiento para meterse hasta las trancas en eso que llaman la España vacía o la España vaciada. Sergio del Molino, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tengo en mi mano el Atlas Sentimental de la España Vacía. Y te digo una cosa, ¿esto es un manual para irse a vivir al campo?
Ni muchísimo menos, no. Ojalá, yo nunca le diría a nadie dónde tiene que vivir, todo lo contrario. Yo defiendo que la gente viva donde le dé la gana. Es una sugerencia de viajes, es una forma de explorar el país por caminos por los que no solemos ir o no suele ir la mayoría, y de descubrir algunos rincones que están en carreteras secundarias y a veces terciarias. Es una invitación al paseo más que a la vida, es una invitación a descubrir otras cosas.
Bueno, sin ser oficialmente una agenda de viajes, porque tal y como se ha puesto la actualidad, es que más que nunca, lo cual me alegra, y lo digo sinceramente, que se hable de esa España vacía y de la España vaciada. Las cosas como son. Es que pensamos que por vivir en una gran ciudad, el resto del mundo es esa gran ciudad. Y hay muchísimo más universo, digo yo, ¿no?
Sí, ¿no? Y además es una de las cosas más importantes que han ocurrido, yo creo que política y culturalmente en España en los últimos años, ¿no? Ese descubrimiento de algo que ya estaba descubierto, por otro lado.
Exacto.
Que ya sabíamos que estaba ahí. Lo que pasa que es verdad que creo que no éramos, en general, en España, conscientes de la dimensión de los problemas y del malestar y del sentimiento de desprecio que habían acumulado todas esas zonas y todas esas provincias, ¿no? De la España vacía. Ha sido un descubrimiento para muchos, porque creo que también había una noción muy idealizada de que se vivía muy tranquilamente, muy a gusto, la vida de provincias, la vida relajada del campo, y de repente pues se nos ha puesto en la realidad un montón de gente cabreada, que está cabreadísima.
Muy cabreada y que
creo que en Madrid y en las grandes ciudades no se esperaba este nivel de cabreo, ¿no? Y esta sorpresa ha provocado una especie de catarsis, ¿no? Y ha cambiado muchas cosas, sí, está cambiando muchas cosas.
Está cambiando. Tú, fíjate, esta misma semana o estos días estamos asistiendo a cómo esa España que tú reflejas en tu libro se está uniendo, se está organizando para decir: oye, que yo también como.
Sí, hay una... Lo que pasa es que esto también es... Yo soy un poco crítico con la expresión política de todo este fenómeno y de que se presenten a las elecciones y de que se forme un partido político, porque no sé si ese es el camino. Yo sé, no sé si ese es el camino para canalizar, claro, el cabreo del que te hablaba, ¿no? Al final, y lo estamos viendo con lo que ha pasado con Teruel Existe, que es lo que se quiere replicar en las siguientes elecciones en el resto de provincias vacías... Al final se van a replicar unos vicios de la política española que ya los hemos visto, que estamos muy acostumbrados con el nacionalismo, de preguntar qué hay de lo mío, y yo creo que eso no es bueno. Creo que eso añade más confusión y diluye el problema, porque en lugar de percibirlo como una cosa que nos implica a todos y que nos afecta a todos como sociedad, en realidad al final vuelve a percibirse como un problema de unos pocos, como un problema que solo sufren unos poquitos pueblos y que solo atañe a ellos, ¿no? Y que al final es una lucha de ellos contra el Estado, contra el Leviatán de Madrid, y yo creo que no es eso. Creo que estamos todos en el mismo lado.
Sí, yo también lo creo, pero es que te dicen luego: si no lloras, no mamas.
Sí, claro, esa es la estrategia y eso es lo que se ha visto en España en 40 años. Hemos visto con el nacionalismo vasco y catalán, que funciona, y por ejemplo el modelo pues lo ha visto en Madrid Díaz Ayuso, y hace lo mismo. Quiero decir, ya vio que si tú... Hay una lógica dentro de la España de las autonomías, y es que si tú te enfrentas al gobierno, si lloras y te enfrentas al gobierno, ganas. el gobierno siempre va a ceder. Entonces, eso lo sabe todo el mundo, lo hemos aprendido bien, y hay un montón de movimientos políticos que lo usan, y sí, creo que eso es perjudicial para todos. Eso al final va deteriorando mucho la democracia de España y va bastardeando mucho el debate.
Sergio, ¿qué te empujó a hacer este Atlas Sentimental de la España Vacía?
Bueno, fue una sugerencia de Geoplaneta, que es una división de Planeta que hacen libros de viajes y Atlas, precisamente, y unos libros maravillosos que encargan a escritores para hacer pues eso, recorrido de viajes, un libro ilustrado, ¿no? Entonces se pusieron en contacto conmigo, me lo encargaron y me sedujo mucho la idea. Y les propuse que en lugar de hacer un atlas con cartografía, les propuse hacer una especie de cuaderno de viajes y bueno, ellas me pusieron en contacto con Ana Bustelo.
Te lo iba a decir, permíteme, Sergio, me encanta la idea de las ilustraciones de Ana Bustelo para con tu libro, me encanta.
Ha sido un descubrimiento, una maravilla. Ella se lo ha currado muchísimo, yo le iba pasando los textos y ella iba interpretándolos a su manera y ha hecho unos collages que parecen a veces como sketches de cuaderno de viaje, ¿no? Y es una cosa preciosa, 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 y por eso a mí me descarga mucho de responsabilidad, porque sé que el libro es precioso, porque está muy bien editado, porque es un libro precioso como libro objeto, está muy bien
ilustrado. Chulo, confieso que es muy bonito.
Importa muy poco lo que yo escriba. Yo realmente a mí me deja en el resto de libros que es todo texto, pues tengo mucha responsabilidad, ¿no? Tengo que currármelo mucho, pero aquí realmente da igual lo que ponga, porque el libro es precioso. Da igual lo que yo diga, ¿no?
Oye, Sergio, no sé si eres consciente, como una buena serie de televisión, de Vida en un Pueblo, no te voy a hablar de Crónicas de un Pueblo, eso es otra historia, que a lo mejor sin querer queriendo estás invitando a mucha gente a que se vaya o conozca, hasta el punto de decir, me quedo aquí, ya estoy cansado de la gran ciudad, a vivir en uno de esos pueblos, ciudades de la España vacía. ¿Pero eres consciente que a lo mejor sirves como reclamo o cartel turístico para una nueva vida?
Bueno, puede ser, está pasando, madre mía, estas horas está pasando aquí un camión.
Siempre, son nuestros queridos oyentes de la basura, ¿no?
Sí,
te preocupes.
Sí, son los
grandes profesionales.
soy consciente de menos cosas de las que debería, intento aislarme mucho, porque el libro desde que salió ha provocado muchísimas cosas, es verdad que ha provocado, reflexiones individuales y
es que es inevitable.
Es inevitable, pero claro, pero a mí me abruma mucho todo eso. Yo siempre he creído que la literatura no tiene tanta importancia. Siempre he creído que no es capaz de provocar esos cambios. Entonces, cuando yo he visto que un libro mío los provoca, pues me abruma un poco, intento aislarme. Intento no hacerle mucho caso a todo ese ruido. Entonces, sí, soy consciente porque me lo dicen. Porque viene gente, porque tengo mucho contacto con lectores y soy muy accesible, claro, y me lo dicen. Pero intento no darle mayor importancia, porque si no me paralizaría, me abrumaría el peso. O sea, no sería capaz de escribir dos líneas si yo supiera que mis palabras provocan esas cosas.
Por favor, que Sergio del Molino diga esto. Ay, 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 por favor. Oye, me encanta el capítulo. Son, en total, creo que son 32 rincones, pueblos, lugares de Burgos, de Zamora, de Salamanca, de Ávila, pero me encanta el de, es que yo tiro mucho para el rock and roll, Albacete, la cava manchega del rock.
El del Viñarrock, te ha gustado el del Viñarrock.
Me ha gustado mucho. Sí. Sí. Me fui a por él, no lo puedo evitar.
Sí, eso es bonito, eso me gustó, porque además es de los más personales. Es una... Intento ahí, hablo también un poco de la liturgia del rock como religión y de las identidades, ¿no? De lo idiotas y volubles que son las identidades, ¿no? En el fondo estamos hablando de cosas que parecen que fundamos las identidades en algo antiquísimo y muy y demás, y resulta que el rock, un festival de rock, puede ser una identidad tan poderosa como el cantar del Mio Cid, ¿no? Puede ser algo que una a la gente y cree un sentimiento de orgullo igual de potente.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Woodstock, el festival de Woodstock, 1969, sí. Estado de Nueva York. Estamos hablando de un lugar que está a unas 2:20 de Manhattan. Bueno, pues si tú vas a Woodstock, es como un punto de peregrinación. Es un punto parecido a Lourdes, pero aplicado al rock and roll. y te hablo, yo estuve hace un par de años y todo tiene que ver con aquel festival, incluso mucha gente de la que vive allí.
Me imagino.
Todo, y bueno, sí. Y se nota que hay mucha mercadotecnia, pero también hay muchas cosas auténticas. Los parquímetros son guitarras eléctricas. Ojo. Sí, no, vete a gusto. Y también hay una caterva de personajes. Yo veo a una chica monísima de repente paseando por mitad de la calle, la única calle principal de gusto. No llevaba un perro, llevaba una cabra. Digo, ¿esto qué coño?
Claro, es que son lugares, es que son lugares mitológicos, son mitologías modernas.
Ya es mitología. Entonces, moderna.
Es verdad que tienen un punto de religiosidad, es verdad. Son como Lourdes, son lugares casi sagrados, ¿no?
Sí,
donde puede ocurrir cosas muy mágicas porque se propicia la magia. Eso es así. Y a mí me gusta eso, llevarlo, fíjate, o sea, a un sitio que no lo pensaríamos, ¿no? Que es La Mancha, en Villarrobledo.
Por ejemplo.
En un lugar donde nunca pensó que se vería en esta, ¿no? Y que de repente su identidad iba a ser una liturgia de masas como es la del rock. ¿Sí?
Total, es que me ha encantado ese capítulo dedicado al punto de Albacete, anda que no. Querido Sergio del Molino, el libro Atlas Sentimental de la España Vacía ya está a la venta en tiendas del ramo y grandes superficies. Lo recomiendo encarecidamente. Es una guía de viajes, pero a lo bestia, con mucha enjundia, y además está hecha con mucho gusto, que eso también, hombre, de agradecer, aunque solo sea para hacer bonito, ¿eh? Pero es de agradecer, te lo digo muy en serio.
Los libros bonitos yo los agradezco mucho.
Hombre, cómo entran de bien,
Sí,
darte las gracias por habernos acompañado aquí en el No Son Horas de Onda Cero a esta hora, y que ya te sentiremos por la radio, que es esta radio, donde estás.
Claro que sí, ahí predicando en la cultureta y en otro sitio.
Exactamente. Un saludo muy especial, Sergio. Un abrazo.
Un abrazo, compañero, hasta luego. No son horas.